En un país como Uruguay, tan apasionado por el fútbol, parecía claro que el cine tenía que empezar a contar historias con este tema. El año pasado, casi al mismo tiempo, se estrenaron las primeras de estas películas, ambas documentales, Manchas, de Andrés Benvenuto, sobre los hinchas de Peñarol, y 3 millones, de Jaime Ross y su hijo Yamandú, sobre la Celeste y el Mundial de Sudáfrica. Ahora es el turno de la ficción. Desde el viernes pasado se viene exhibiendo El Ingeniero.
A ver, ¿cuál fue el último periodo glorioso de nuestro fútbol, Rubén?
Cuando no dirigía el ingeniero Erra Muspe.
Se ganó una Copa América, nos llevó a la final del mundo, y en la final de la otra Copa América no salió a la cancha a dirigir el último partido.
¿Pero qué me están diciendo? ¿Que renunció para tapar algún delito?
Mira, chiquito, no rompa más la bola, ¿querés? Y olvídate del ingeniero.
Esta película, la tercera del director Diego Arzuaga, se mete con el fútbol explorando algunos de sus aspectos más polémicos. Los mareos que provoca el éxito, la obsesión por los resultados inmediatos, la corrupción y hasta el periodismo especializado. Y lo hace de un modo singular. Una larga entrevista de un periodista a un director técnico retirado que, al final de su vida, decide contar un secreto que mantuvo durante mucho tiempo. ¿Cuánto de real hay en esa historia? ¿Qué mensajes pretende transmitir? ¿Qué expectativas tienen sus realizadores sobre los efectos que pueda generar? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el director Diego Arzuaga y con quien es el actor principal, Jorge De Nedi, que encarna precisamente al ingeniero Erra Muspe. Diego, Jorge, buen día. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a usted.
Desde ya, felicitaciones. Ya charlaremos, ya vendrán los detalles, pero supongo que están conformes, ¿no? A ver, un titular.
Y el otro día, cuando hicimos el preestreno con el público, y nos íbamos a salir de la sala nosotros, pues ya la habíamos visto bastante, y nos quedamos parados en el pasillo, y al final la vimos todos. Y cuando estaba terminando, yo le digo, a mí me gusta mucho. Me dice, sí, a mí también. Nos fuimos los dos.
Contentos. Sí, lo que pasa es que uno, cuando la va viendo, y es un proceso que hicimos juntos, no el del montaje en sí, de la edición en sí de la película, sino ir juzgándola para ir sacando, poniendo, arreglando. Se pone muy crítico, excesivamente tal vez. Entonces no goza de lo que hizo, sino simplemente está buscando los defectos, las larguezas. Y ese día, bueno, nos abandonamos. Creo que nos pasó a los dos, que incluso pensamos entrar, salir, como hacen muchos directores y actores, de no ver la película entre el público. Finalmente nos quedamos y nos quedamos muy conformes y contentos.
¿Está bien definir a El Ingeniero como una película sobre fútbol?
Para mí no. Para mí eso... El ingeniero se dedicó al fútbol en una vida pasada, como antes de retirarse, como se podría haber dedicado a muchas otras cosas. Y con la serie de problemas y todo eso que cada profesión conlleva. Uh-huh. En este caso fue fútbol y es un tema en el que yo personalmente me siento muy libre escribiendo y hablando, porque es la parte de atrás del fútbol, que es algo que yo conozco porque me viene familiarmente.
El tráiler de la película es bastante ambiguo en ese sentido, ¿no? Porque si bien en los primeros segundos menciona el director técnico y el misterio que lo rodea desde que se retiró, incluso con este diálogo que ahora escuchábamos al aire, después el 80% de la sinopsis está dedicada a otros temas, que curiosamente en la película ocupan, se podría decir, una proporción bastante menor.
Sí, lo que pasa es que... si hubiéramos hecho... Es tramposo. Si hubiéramos hecho un tráiler solo de fútbol o de las cosas más polémicas del fútbol, creo que estaríamos engañando. Porque inclusive el público que no tiene conocimiento de fútbol, creo que es el... Por lo que yo he percibido, no quiere decir que sea así, es... Para el que entiende de fútbol tiene una cantidad de riqueza a nivel racional, pero para el que no entiende de fútbol y entra y se engancha más con la parte o filosófica o de modo de vida o de eso, le llega mucho más la película.
El título de la película, El Ingeniero, ¿cómo lo eligieron? Porque pensándolo me parece bastante riesgoso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Nadie se lo imagina relacionado con el fútbol. Pero tampoco da ninguna pista de cuál puede ser el tema o el argumento. Es más, hasta puede espantar a alguno, porque los ingenieros son tipos aburridos, no sé, ¿no? ¿Por qué se jugaron a ese título?
Por el misterio, nunca se cuestionó. Y ya veníamos de la película que se llamó Corazón de Fuego, El Último Tren y todo eso. Se llamaba en realidad Los Durmientes, y hubieron cuestionamientos del resto de los coproductores, que me sigue pareciendo hasta el día de hoy el mejor título para esa película, era, y para mí sigue siendo, Los Durmientes, y no se usó porque tenía problemas, era justo la época de los atentados en España y todo eso, entonces no se usó no se quiso usar ese título, que tenía otro significado, y acá ni se cuestionó, acá una vez que se puso el título y no dependíamos de nadie, quedó el ingeniero.
Jorge, ¿por qué te gustó el guión? ¿Por qué te entusiasmó el personaje que Diego te propuso?
Bueno, tiene relación con la pregunta que hiciste. Cuando leí el guión, lo primero que vi no es solo una temática futbolística, futbolera, sino que tenía para mí toda una relación con una forma de pensar y de vivir y de acontecimientos que son uruguayos, que trascienden el fútbol, ¿verdad? La rectitud, la honestidad, la deshonestidad, la corrupción, todo esto junto que está en la película va más allá que un simple, no es tan simple, partido de fútbol, sino tiene que ver con lo que vivimos a diario, con lo que nos cuestionamos a diario. Y yo le dije, en la primera lectura, yo decido las cosas cuando hago la primera lectura de todo, de una obra de teatro, no de vuelta, sí, me doy cuenta que entro ahí, yo, con mi cabeza, con mi psicología, con mi posibilidad, la hago. De entrada le dije, mira, yo creo que esta es una obra sobre el Uruguay, no solo sobre el fútbol uruguayo, ¿verdad? Y me dijo, bueno, es posible, bien. Además, me seducía enormemente el personaje, yo, director, pero puesto como actor, ese personaje... duro de alguna manera, tierno de otra manera, y que representa el sentir de un Uruguay que queremos creer que aún existe, ¿no?
Miren lo que dice uno de nuestros oyentes, Matías de Miguelete, Colonia Miguelete. Menotti alguna vez dijo, el que solo sabe de fútbol, ni de fútbol sabe.
Sí, bueno,
tiene algo que ver con la película, supongo.
Vos sabés que eso es el profesor Ricardo de León le había dicho a mi padre en un momento, le dijo, Arzuaga, tenga en cuenta que para dirigir un equipo técnico tiene que traer a un tipo preparado, no puede ser un tipo del fútbol nada más, y preferiblemente un profesional.
Bueno, acaba de aludir Diego a sus antecedentes familiares, que para algunos de nuestros oyentes pueden ser conocidos, para otros no. Diego es hijo de Eduardo Azuaga, legendario y
presidente de Defensor,
uno de los más importantes dirigentes que ha tenido Defensor en los últimos tiempos. Has mamado el ambiente del fútbol desde chiquito, sí. Lo conoces muy de adentro. Supongo que a cada rato tenés que aclarar quién es que está opinando en esta película. Si está opinando Eduardo Arzuaga.
No.
Estás opinando tú.
A ver, primero que Eduardo Arzuaga no opina, y es muy difícil, es decir, la mayoría de las cosas que yo he sacado han sido de rebote, y porque me sucede, como dice el hijo del ingeniero, yo me entero más cosas porque me dice, vos sos el hijo de Arzuaga, y plum, me cuentan una cantidad de cosas, pero cosas feas, cosas lindas, cosas muy lindas que nunca me lo contó mi padre, sino compañeros de la directiva de él, que no entienden por qué no las cuenta, pero es un tipo muy reservado, sobre todo en ese tipo de cosas, ¿no?
Ahora, ustedes han aclarado ya, no es una película sobre fútbol, o no es una película solo sobre fútbol, pero cuando se basa en el fútbol, cuando alude al fútbol, ¿es al fútbol uruguayo que alude? ¿Por qué, lo pregunto, porque esta es una de las tantas zonas borrosas que tiene la película? Hay alusiones muy concretas a dirigentes, a técnicos o a periodistas. Se puede entender que tal comentario viene a propósito de fulano de tal. No hay nombre. No. Pero además, aunque está filmada en Uruguay, aunque la producción es uruguaya, aunque el elenco es uruguayo, nunca se menciona expresamente a Uruguay.
No.
¿Eso fue hecho con cuidado?
No, fue hecho, voy a decir, porque en realidad es ficción, pero recoge muchas cosas que sucedieron. Ahora, cosas que no sucedieron solo acá. Hay frases textuales, que por la frase de Aragonés, que yo la estaba viendo en vivo en una conferencia de prensa del fútbol, es ganar y ganar y ganar, y ganar y ganar y ganar. Y le seguía pegando y el tipo le quería repreguntar, y él lo único que siguió repitiendo, ganar, ganar y ganar, que la toma en un momento el personaje. Ahora, hay cantidad, hay los hechos básicos, los mojones de lo que él habla son sacados de 70 directores técnicos puestos en uno solo, o situaciones del fútbol, que son básicamente uruguayos. Hay de otros lugares, uh-huh. pero están son básicamente uruguayos y están volcados en este solo personaje.
Otra omisión, supongo que deliberada también, no hay imágenes que refieran directamente a la cultura del fútbol. No aparecen estadios, no aparecen camisetas, no aparecen jugadores. Creo que no se ve ni siquiera una pelota.
No se ve una pelota, se ve solo una bandera en la casa del ingeniero, una bandera del Cagliari enmarcada.
Exactamente. Apenas aparece la voz de un relator de fútbol relatando esa final de la Copa América en la que el ingeniero Ramuspe no sale a la cancha, ¿no? ¿Por qué? No sé si la respuesta es de Diego o la puede dar Jorge como protagonista. ¿Cómo ves eso de que no estén gráficamente los elementos del fútbol?
Bueno, esto es Diego el que tomó la decisión. Yo puedo decir desde mi punto de vista que precisamente lo que vemos todos los días, lo que vemos hasta para los hinchas de fútbol, el hartazgo, porque el fútbol pasó a ser ya de un espectáculo de fin de semana a un espectáculo permanente, diario, ajá, de todos los días, a toda hora, y vemos goles y todo, podía llegar a llevar lo que está diciendo por otro lado. Es decir, eso entretiene, a todos nos entretiene ver goles o ver jugadas reiteradas, las vemos en los noticieros, pero también las vemos en hasta los avisos publicitarios. Acá se trataba de llevar al espectador a otro terreno. Piense, medite sobre este tema, uh-huh, vea que hay otro lado del fútbol en el cual hay que también pensar y no solo salir a festejar triunfos en la calle, ¿verdad? Ahora, lo que hablabas de Uruguay. Bien, no se menciona Uruguay. El paisaje es uruguayo.
Bueno, a eso iba a continuación. Si bien no están los elementos del fútbol, la película, los diálogos, todo transcurre en unos escenarios impresionantes, ¿no? Visualmente muy atractivos. Son paisajes de La Valleja y Maldonado, básicamente.
Básicamente Maldonado, nos metimos en La Valleja solo para filmar la casa del ingeniero.
La casa del ingeniero es el castillo de Valle Pacheco, ¿no? En la Peña Blanca, y en las Sierras Blanca, de Minas.
Sí. Que está, lo que está bien marcado es el camino a la Zalamora ahora, pero tenés que seguir un poquito. En vez de doblar a la Zalamora, seguir el camino y llegás al Castillo Valle.
También está filmada en el Arboretum Lucich, uh-huh, en el Cerro Pan de Azúcar. ¿Cómo se tomó la decisión de filmar ahí, en esas locaciones?
Un capricho del que escribió el guión, que vive en la zona.
Ah.
No, y la conoce muy bien, la conoce y la adora. ¿No?
Es decir, un tipo de ciudad como yo, totalmente montevideano, ¿verdad? Pasé a conocer la naturaleza de la mano de Arzuaga y la película. Que bueno, en las semanas de filmación que tuvimos, yo descubrí, y que ahora me sorprendo que espectadores, gente, tú, vean esto y lo vean reflejado en el cine, y me pregunto, para mí se integró rápidamente, uh-huh, ¿verdad? Como parte del personaje, digo, pero como el cine no había retratado esto antes, me lo pregunté realmente, ¿no? He visto películas uruguayas, pero digo, y hay otros lugares también en Uruguay, ¿y por qué nunca lo hemos visto y sí conocemos los paisajes de Suiza como la palma de la mano, ¿verdad?
Mira, voy a agregar otra cosa que supongo puede ser polémico si lo escuchan otros directores de cine uruguayo. Yo tengo la impresión de que pocas veces el cine uruguayo ha mostrado a un Uruguay tan esplendoroso. Los paisajes de las sierras, esos, los montes, una quebrada, un espejo de agua, la casa del ingeniero, esa, el castillo de Valle Pacheco, luz espectacular, por afuera y por adentro, el sanatorio, parece del primer mundo, las imágenes de ciudad que se ven también. En general, la mayoría de las películas nacionales, por distintas razones, respetables quizás, de los guiones, han tenido como escenografía un Uruguay decadente, descascarado, gris. Este es todo lo contrario, y pega, ¿eh? Golpea la diferencia.
No sé, o sea, a ver, yo vivo por ahí, me parece muy natural, lo adoro y me parece magnífico.
Esto faltaba en el cine uruguayo. No digo ese paisaje en particular. Faltaba una película que, implícitamente, si se quiere, terminara haciendo también una promoción fantástica del Uruguay y sus lugares.
Yo creo que es una... me parece que... Recién hablábamos lo de que el no se muestra nada de fútbol. Me parece que es un viaje a descubrir la otra cara del fútbol, y es un viaje a descubrir otra parte de Uruguay que no se ve mucho, que estás obligado generalmente, es decir, yo todo eso lo conocí por primera vez en carreras de aventuras que te dan dos puntos en un mapa y tenés que llegar de un punto al otro, y de repente empezás a pasar por lugares que decís, puta, qué lindo que es esto, y claro, ahora llegás generalmente caminando o en bicicleta, no, ni siquiera, hay lugares que no llegás ni siquiera a caballo, y acá hemos llegado caminando a algunos lugares para poder tener...
Un lugar específicamente al cual me lo consultaron, podés hacer ese camino, es una hora de caminata, uh-huh, que tuvimos que hacer porque no se llega de otra manera. Y una acotación, te digo, que tiene que ver... cuando decís un hospital del primer mundo, es el hospital de clínicas.
Sí, bueno, esa es la sorpresa cuando uno ve los créditos al final.
Entonces, el tema es que yo el hospital de clínica en general lo veo en los noticieros mostrando las humedades. Uh-huh. Es para qué lado enfocás la cámara, nada más.
Hay muchos pisos en el hospital de clínicas y hay cada uno su mundo, ¿no?
Esta mañana estamos conversando en perspectiva a propósito de fútbol, de cine, del Uruguay, de la vida. Entrevistamos a Diego Arzuaga y Jorge Benevi, que son director y actor principal, respectivamente, de la película El Ingeniero, que se estrenó el fin de semana pasado y que se mete en algunos de los aspectos más polémicos del mundo del fútbol, aunque, como ya escucharon, no se queda encerrada en ese tema. Hablemos justamente de cómo juega el paisaje, cómo juega la naturaleza en la película. Ocurre que las disquisiciones, las opiniones sobre fútbol se van mezclando permanentemente con referencias a los árboles, las plantas y los paisajes que se muestran. Ocurre que el ingeniero resulta que es un ingeniero agrónomo. ¿No? Parece que la gente no sabía eso, ¿no? Se lo llamaba el ingeniero en su época de director técnico, pero faltaba agregar la segunda parte de la profesión.
Mi padre ha tenido más títulos universitarios que nadie y nunca estudió nada.
Lo cierto es que este hombre era ingeniero agrónomo, pero ¿cómo terminan incidiendo esos otros conocimientos, esas referencias en lo que es el guión? ¿Cómo se metió todo esto en la película?
Bueno, yo creo que un técnico de fútbol es como también un director de teatro, un individuo que es recibido de todo sin recibirse de nada. Es decir, se puede haber recibido de algo, pero en definitiva es un conocedor de la psicología humana. Si un director técnico no es un motivador, lo vemos en las charlas que podemos ver de Guardiola, yo soy apasionado cuando hay un reportaje a un técnico, y sobre todo un técnico de fútbol o de básquetbol, que me interesa, de boxeo también, me quedo mirando en televisión de toda la vida.
Ya tenías,
no de ahora.
Ya tenías esa inquietud de antes.
Desde siempre, de toda la vida.
Así que tenías bien registrado al director
completamente,
técnico.
Porque siempre dije, la profesión mía de director teatral y de director técnico de fútbol tiene muchísimo en común. Uh-huh. Tiene que ser un gran motivador, no solo saber de fútbol o no solo saber de teatro. Yo conozco gente que sabe de teatro muchísimo más que yo, y sin embargo, a la hora de dirigir, no funcionan sus espectáculos. Uh-huh. ¿Por qué? No conoce cómo hacer llegar ese mensaje. Un técnico de fútbol es lo mismo. Entonces, me quedo mirándolo muchas veces, y a mí me gusta mucho el boxeo. Admiro mucho a Angelo Dundee, que fue probablemente el más grande entrenador, coach de boxeo, que fue el de Muhammad Ali. Uh-huh. Y las charlas de él son una verdadera muestra de sabiduría. Es decir, Ali no estaba preparado para ganar determinados combates. simplemente fue motivado para hacerlo. Esto es lo mismo, y el ingeniero, mi personaje, es un individuo que conoce el mundo, conoce, ve todo. Hay una charla, ya les puedo informar a todos los que nos están escuchando, que está en YouTube, una charla entre Pep Guardiola y Fernando Trueba, director de cine, un tête-à-tête, ¿verdad?, que dura 18 minutos, y yo le digo a algunos directores de teatro, por favor, vean esa charla, porque se aprende más de teatro en esa charla que en lo que puedan ver en muchos libros, ¿verdad? Entonces, ese motivador, ese individuo, es en sí mismo una especialización que no se sabe de dónde sale. Para todo esto, es lo que yo hice para construir el personaje, pero yo ya lo tenía, mi inquietud estaba permanentemente, la manera de hablar, la manera de proceder, la manera de mirar, cómo estar frente a los actores o a los jugadores o a ese núcleo que vos tenés todos los días de 50 personas y que tiene motivaciones distintas, manías distintas, humores distintos, ¿no?
¿Quién es Ramus P? ¿En quién se inspira este personaje? Esa es una de las especulaciones cantadas para cualquiera que vea la película, ¿no?
No es en una sola persona. Como espíritu, nosotros... yo jorobaba, porque es muy atrevido, pues yo no lo conocí. Yo jorobaba con que podía ser el profesor Ricardo de León. Como carácter, como esa cosa de personalidad fuerte, ¿no?
Estás hablando de uno de los directores técnicos fundamentales de Defensor.
Claro. Justamente. El que cambió la historia. Pero no, yo no digo que fuera así.
El defensor campeón
del 76.
Por primera vez del 76.
Sí. Pero a su vez, por ejemplo, todo, tiene elementos. Tavares también se dedicó a los árboles en un momento, o al jardín. Y creo que eso, yo creo, por ejemplo, a mí me dicen, no, porque eso lo del proceso se parece a Tavares. Sí,
mirá, es algo. Mirá, por ejemplo, cómo hablaba el maestro Oscar Washington Tavares cuando volvió de Sudáfrica, la selección, aquella que logró ubicarse entre las cuatro mejores.
El éxito no son solo los resultados, sino las dificultades que se pasan para obtenerlos. Y el espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos. El camino es la recompensa.
Frases como estas aparecen en el discurso del ingeniero de Ramus P. Entonces,
es que es muy parecido, es decir, yo creo que eso es un concepto que te surge naturalmente de trabajar con la naturaleza. Es decir, si no disfrutás lo que estás haciendo en el momento, no podés plantearte hacer eso porque sabés que es capaz que no lo ves vos el resultado. Entonces empieza a tomar tanto valor lo que estás haciendo en el momento y hacer bien esto que estás haciendo en el momento y no por el resultado, no hacerlo por el resultado, sino por disfrutar eso en el momento, que es un concepto que surge naturalmente de trabajar con esas cosas que no les podés medir el tiempo, no las podés apurar, que tienen ese proceso y ese eterno.
Puede interpretarse a partir, por ejemplo, de estos elementos del personaje Tavares en el personaje Ramus P, que uno de los objetivos del editorial de Diego Arzuaga en esta película es hacerle una advertencia a la selección uruguaya, al fútbol uruguayo, a propósito de cosas que le pueden pasar a esta celeste que nos tiene tanto entusiasmados.
No. A ver, yo de advertencia no puedo hacer ninguna, ¿no? Y aparte es, inclusive la película fue concebida como en un futuro, como que están viviendo un pasado glorioso, un poco lo que le pasa a Chile.
Lo digo porque esa selección que dirigía el ingeniero Ramus P tuvo, por lo que
una,
se cuenta,
un proceso parecido.
Parecida. Por ejemplo, llegó a un mundial raspando y con los dirigentes incluso imaginando ya nombres para sustituir al ingeniero Ramus P cuando iba a fracasar, cuando daba con hecho que iba a fracasar, ¿no?
Cuando yo digo que se toma la historia de muchos técnicos, esa es la parte que es como la de Tavares, ¿no? Esa es muy evidente porque es muy actual y es Tavares, pero es muy pequeña en el personaje de Ramus P, pero es una parte que toma de Tavares.
Jorge,
yo creo que una de las cosas que me parece más interesantes de lo que dice Tavares ahora y lo muy similar que dice Guardiola en esta entrevista que yo les mencioné, y por otra parte es en lo que he pensado toda mi vida, es que uno cuando está en este rol tiene que estar preparado para el fracaso. Si uno no está preparado para el fracaso, es mejor que se retire y se dedique a otra cosa. Uh-huh. ¿Y cómo del fracaso poder levantarse, continuar y seguir en el trabajo? Para el éxito estamos preparados todos, ¿no? Pero el camino es muy áspero, no es tan simple. Yo, a través de mis 150 obras que dirigí, la mitad ha ido bien y la otra mitad han ido más o menos para abajo. Y esto creo que uno tiene que ser muy fuerte y saber que el camino continúa. No es lindo fracasar, pero cómo recibirlo es una enseñanza, ¿no?
Entre los mensajes de los oyentes siempre hay cosas divertidas o muy originales, ¿no? Por ejemplo, nos escribe un oyente llamado Aníbal Erramuspe, de Paysandú, que quiere saber por qué eligieron ese apellido para el personaje principal.
Por cómo sonaba. Me parecía que Erramuspe era como que raspaba, pegaba con la P. Nada más.
Vamos a discutir un poco a propósito de la película. Vamos a averiguar cómo la vieron los integrantes de la tertulia de los jueves, que ya vienen. Vamos a continuar con ustedes, si les parece, en el primer tramo del próximo espacio. Vamos a ampliar la rueda.